Hola, hoy más que nunca, bienvenidos. Mi nombre es Mario Arrey y con todos ustedes el podcast Somos Iguales.
Somos iguales ante el amor.
Hace un par de podcasts o tres repasábamos las festividades del colectivo LGTBI. Bien, estamos en vísperas de las dos grandes fechas que van prácticamente seguidas, precisamente de esta I tan desconocida y tan a veces misteriosa que incluso hay quien ha llegado a juntarla con la B pensando que los bisexuales tienen un tratamiento especial y reciben dos letras de las que conforman el acrónimo del colectivo. Bien, el próximo día 26 de octubre o el pasado día 26 de octubre, si usted está escuchando esto después de esta fecha, se celebrará el Día por la Conciencia de la Comunidad Intersex o Día de la Visibilidad Intersex. Las personas intersex, conocidas anteriormente como intersexuales y mal conocidas como hermafroditas, son personas que nacen con características bien internas, externas, primarias o secundarias de los dos sexos binarios por excelencia, masculino y femenino. Se celebra el Día de la Visibilidad Intersex el 26 de octubre, porque fue un 26 de octubre, pero de 1996, cuando centenares de personas de este colectivo protestaron y reclamaron sus derechos humanos y sus derechos civiles y médicos delante de la Asociación Americana de Pediatría en Boston. Y no es casualidad que fuera una asociación de pediatría, dado que muchos, por no decir la inmensa mayoría de las personas intersex, hasta no hace mucho, sufrieron verdaderas barbaridades y verdaderas aberraciones como las cirugías correctivas siendo niños. Y niñas y niñes en este caso. Dos semanas más tarde celebrarán las personas intersex el Día de la Solidaridad o el Día de la Memoria en recuerdo del cumpleaños, el día de nacimiento de Herculin Barbin, la primera activista intersex de la que se tiene conocimiento en la historia y que vivió en la Francia del siglo XIX, lo que le da quizá un poquito más de mérito a este activismo realizado por Herculin, que finalizó sus días bajo el nombre de Abel Barbin. Vamos pues a abordar el tema de las personas intersex desde distintos puntos de vista, como puede ser el social, médico, cultural, familiar, y a ver si de esta manera conseguimos que la I deje de ser esa gran desconocida de nuestro acrónimo. Y comenzamos desmontando mitos, porque la gran mayoría de la gente, de la gente que conoce el tema, piensa que las personas intersexuales son personas que tienen los dos sexos, es decir, que tienen los dos packs completos de órganos reproductivos, uno masculino y otro femenino. Esto es totalmente imposible en un ser humano. No se pueden tener todos los órganos reproductivos masculinos y todos los femeninos a la vez. Las personas intersex tienen una combinación de las dos. Y no solo existe una o dos posibilidades de combinación, sino que hay un número infinito de ellas. Es decir, que puede darse el caso de que haya una persona que, una persona intersex que puede tener cromosomas femeninos y genitales externos masculinos, puede darse el caso de que tenga, es decir, pene y testículos con ovarios en el interior y al revés, es decir, incluso puede ser caso de que haya una persona que no tenga ni pene ni vagina. Hay otra creencia falsa, que es la de pensar que la intersexualidad es una enfermedad o una malformación que se soluciona con cirugía. Esto es falso y una persona intersexual puede nacer con genitales ambiguos y estar totalmente sana. No tiene nada que ver la genitalidad con la salud. También se suele pensar que estas variaciones corporales requieren una atención médica específica, lo cual es otra falacia. Todas las formas corporales, sean típicamente masculinas, femeninas, medio masculinas, medio femeninas o cualquier mezcla que se haga de ellas, tienen tendencia a complicaciones de salud. Sin embargo, tener un cuerpo típico de mujer, de hombre o intersexual no implica de manera inmediata condiciones de enfermedad ni de salud. Por este motivo, las operaciones, las tristemente famosas operaciones correctoras, no son necesarias. Hay que tener la capacidad de entender el cuerpo humano, las partes que lo componen y cómo nos sentimos en él. Y desde ese conocimiento, tomar la decisión que cada uno crea conveniente sobre su propio cuerpo. La intersexualidad es una variación natural del ser humano. Al igual, por desgracia, que el desconocimiento y la ignorancia.
Can't read my poker face. Y caballo de batalla que tenemos los intersexuales, que es la falta, o sea, la ocultación, el ocultismo que hay en relación a esto.
Pero claro, sal a la calle, llámate Patricia, ten barba.
Entonces los padres, yo entiendo que tienen una situación de shock y es normal, claro, verse con un hijo o una hija en este caso, que no saben identificar inicialmente el sexo que tiene, si es un niño o es una niña.
¿Qué ocurre? Pues que antes pensaban que era tan fácil como decir, mira, creamos una vagina, le decimos que es una niña, la educamos en femenino y ya está. ¿Qué pasa? Que con los años esas criaturas desarrollan su identidad masculina y eso les supone un conflicto.
Probablemente no conozcas el significado del término intersexual. Es importante aclarar que la intersexualidad no es una orientación sexual, no es una identidad de género y tampoco es una enfermedad. Las personas intersexuales son aquellas que, debido a una alteración de sus cromosomas XX o XY, han nacido con genitales ambiguos, es decir, que no son enteramente los de un hombre ni los de una mujer. Existen alrededor de 40 tipos de intersexualidades distintas, y aunque la ciencia no ha conseguido determinar exactamente el número de personas intersexuales que hay en el mundo, se habla de que hasta un 1,7% de la población es intersexual, exactamente el mismo porcentaje que de pelirrojos hay en el mundo.
La intersexualidad que tengo, que es una de las 40 variedades que hay de intersexualidad, es lo que se denomina como hiperplasia suprarrenal congénita, que está contemplada como una enfermedad, porque la intersexualidad en sí es como un efecto colateral que hay propiamente de la hiperplasia. Tiene una connotación vital, de riesgo vital importante, especialmente en los primeros años de vida.
En mi caso lo que ocurría es que había una proteína que interviene en el proceso de virilización de los genitales externos, a la formación del pene, del escroto y demás, que no estaba, tenía una mutación, no estaba de la manera estándar. Entonces ese proceso no se llevó a cabo. En el comienzo de los tiempos yo siempre había sido una niña muy masculina. Y me gustaba mucho los juegos de críos, de chicos. Entonces en la pubertad no aparece ninguna característica secundaria, de desarrollo secundario femenino, no aparece pecho, no aparece la menstruación, no aparece el redondeamiento de caderas, no aparece nada. Y lo que sí aparece son todas las características masculinas, es decir, aparece vello corporal por todas partes, vello facial, me sale bigote, me sale barba.
En mi caso a mí me intervinieron a los 3 años, me hicieron lo que denomina la cirugía normalizadora. Lo que pasa es que por desgracia no tuve conocimiento ni fui consciente de ello hasta una edad bien adulta.
¿Sabes aquello de que los ingleses llaman de que hay un elefante en la habitación y nadie habla de él? Pues esta era la situación que ocurría en mi familia. Había algo evidentemente extraño en lo que me pasaba a mí, pero nadie quería hablar del tema por si acaso pasaba algo, que es que lo que tenía que pasar es que buscáramos una solución, ¿no?
Y sabes que hay algo diferente. No sabes qué, porque no te lo han explicado. A mí me pasó. Por desgracia, en aquella época, quizás porque los padres tampoco estaban totalmente informados, porque hasta los propios médicos no eran realmente o dejaban el tema de lado.
En general, el shock es descubrir la situación en una sociedad en la que no está preparada, en donde hay mucho estigma, que la genética no hizo ningún favor con decir a la población que los hombres son 46XY y las mujeres son 46XX.
Y claro, es un efecto dominó. Los padres que no informan a sus hijos, ¿no? Primero se ponen una venda y dicen, no, a mi hija la ha operado, la ha intervenido y se acabó. No es cierto. Esto continúa más allá.
No puede ser una decisión patriarcal, de que decir el médico opina y dice, señora, o papá, mamá, su hijo va a ser esto. Entonces, en esos casos, hoy en día no se toma esta decisión precipitada.
Muchos padres, por ejemplo, tienen mucho miedo de que van a llevar a su bebé a la guardería, de qué va a ocurrir si la profesora ve que aquellos genitales son distintos y lo va a decir a los demás y lo va a comentar. No lo voy a poder llevar a clases de natación, porque claro, es que se tiene que quitar el bañador delante de los demás, ¿no? Es decir, sería maravilloso, realmente más que ideal, idílico, un mundo donde cualquier niño con 4 años viera unos genitales que no fueran los estándares y dijera, ¡ay, tiene genitales intersex! Pues qué guay, ya, y no le diera importancia ninguna, ¿no?
Prácticamente que esta situación no la he empezado a afrontar hasta hace 3 años. Tengo 46. Entonces, pues ahora los médicos pues proceden con más tacto y eso lo intentan evitar.
Hombre, yo creo que lo que nos facilita muchísimo es que se nos conozca, que no sea tan complicado dar una explicación, sobre todo cuando vas a establecer una relación íntima con alguien.
O sea, el cambio ha sido absoluto. Como digo misma, porque es una manera de... Es una salida del armario, en cierta manera, ¿vale? Y bueno, y ahora me siento mucho más aliviada, porque lo puedo hablar, evidentemente no lo voy hablando con cualquier persona. Es solamente que exista ese contexto que proceda a explicarlo, pero no me oculto.
Una vez un amigo me lo decía, dice, ay, ¿te has disfrazado de mujer alguna vez? Y yo, cariño, hice la comunión con un vestido de volantito, o sea, no me jodas.
El crecimiento humano comienza cuando en el apareamiento millones de espermatozoides son liberados en el interior de la madre. Esta unión entre el óvulo y el esperma se llama fertilización.
¿Y qué ocurre después? Bueno, todos empezamos pareciendo niñas.
Por defecto, en el interior del útero el género es femenino. Pero al añadir la testosterona, lo que hace realmente es que el clítoris crezca y se convierta en un pene. Lo que sucede también es que los labios de la vulva también crecen y se fusionan.
Por lo tanto, todos los bebés tienen gónadas. Y si eres una niña, esas gónadas se convierten en ovarios. Pero si eres un niño...
Esas gónadas crecen hacia abajo y se unen a los labios de la vulva donde estaban y se convierten en el escroto.
Las hormonas que cambian de bando y que ponen todo en movimiento se llaman andrógenas, también conocidas como testosterona. Pero, ¿qué ocurre si pasa algo diferente durante ese periodo fundamental del primer trimestre cuando se forman los genitales? ¿Y si un embrión femenino está expuesto a la testosterona o un embrión masculino no está lo suficientemente expuesto? ¿Puede provocar el nacimiento de un bebé intersexual?
En España cada año son operados con autorización familiar o sin ella unos 40 niños intersexuales que nacen con los dos sexos. En el primer Congreso Internacional sobre Feminismo y Género en el siglo XXI, celebrado en Almería, los expertos denuncian que España está violando los derechos humanos con estos niños.
La intersexualidad en los niños que nacen con sexo masculino y femenino sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Históricamente han sido marginados por ser hermafroditas y ahora todavía muchos están siendo mutilados.
40 personas anualmente, 40 bebés, es decir, menores de 18 meses están siendo mutilados en el estado. De una población anual de unos 250 nacimientos de personas intersexuales. Es decir, multiplicar 250 o 40 los mutilados por el número de generaciones vivas nos da una población de miles de personas mutiladas y miles de personas intersexuales en nuestro estado.
Los expertos que han participado en el primer Congreso Internacional sobre Feminismo y Género en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Almería, denuncian que se están violando los derechos humanos, condenando a estas personas al trauma y al suicidio.
Los hospitales están mutilando diariamente a bebés intersexuales, a veces con consentimiento de los padres, pero desinformándoles, a veces sin consentimiento se hace, porque además el derecho permite no informar, ni siquiera pedir el consentimiento a los padres para hacer lo que los médicos llaman cirugía de normalización sexual, pero que tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud dicen que son casos de mutilación y tortura consentidos en las sociedades occidentales.
En la Unión Europea, Alemania, por sentencia del Tribunal Constitucional, es el único país donde los niños con sexo masculino y femenino pueden registrarse con sexualidad indefinida. Solo Malta prohíbe las operaciones de estos niños hasta que se define su sexualidad cuando son mayores.
Hace 26 años, un equipo de profesionales médicos descubrió que yo tenía cromosomas XY y testículos internos, lo que hoy se conoce comúnmente como síndrome de insensibilidad androgénica parcial. Inmediatamente después, se planificó una cirugía para remover esos testículos internos. Yo tenía en ese entonces un año. Cuando tenía 3, se practicó otra cirugía. Esta vez fue para reducir el tamaño de mi clítoris, que se había determinado que era muy largo, por medio de centímetro. Después, cuando tenía 11 años y entraba en la pubertad, me realizaron una tercera cirugía. Esta vez fue para construir una vagina más aceptable, a través del método de la vaginoplastia. Me mintieron y me dijeron que tenía ovarios cancerosos y que los doctores eran unos salvadores que me salvaron. Siguen existiendo violaciones de derechos humanos contra personas intersex debido a que sus cuerpos difieren del estándar corporal femenino y masculino. Niñas y niños intersex son sometidos a intervenciones, incluyendo cirugías para modificar la apariencia de sus genitales. Las cirugías buscan normalizar los genitales y no tienen beneficios médicos. Dado ser intersex, en la mayoría de los casos, no constituye un peligro a la vida o a la salud de las personas. La urgencia médica de realizar estas cirugías durante la infancia es el resultado de la alegada imposibilidad de la sociedad de aceptar la incertidumbre sexual.
Drama with the je donne amour.
Muchas veces utilizamos erróneamente el término hermafrodita para referirnos a un individuo que posee internamente un sistema reproductor de un sexo y externamente la apariencia del sistema reproductor del otro, si bien el término hermafrodita es un término de la biología y zoología con el cual se designa a los organismos que tienen los órganos reproductivos usualmente asociados a los dos sexos, macho y hembra, también debemos tomar en cuenta que para que se considere una especie hermafrodita, esta debe ser capaz de producir gametos masculinos y femeninos. Por tanto, un hermafroditismo auténtico es inviable en la especie humana. Ejemplo de especie animal de hermafrodita lo tenemos en la Amphiprioniae o pez payaso, que seguramente lo recuerden ustedes por la película Buscando a Nemo. Ahora bien, una persona tiene genitales intersexuales si nace con una anatomía reproductiva o sexual diferente a las más típicas, es decir, no nace con genitales masculinos o femeninos exactamente. La diferencia con el hermafroditismo radica en que la persona con genitales intersexuales no puede producir gametos masculinos y femeninos a la vez, sino solo de un tipo. Los casos ocurridos naturalmente afectan o solo a la apariencia externa o solo a la interna. Ejemplo, un individuo puede desarrollar un pene y vagina a la vez, pero sus gónadas son masculinas o femeninas. O se puede dar el caso de que desarrolle los dos tipos de gónadas, o varios testículos, pero no son efectivos al momento de la reproducción. Como se puede notar, son varios los casos que pueden darse, por lo que la intersexualidad no se da en todas las personas de la misma forma. Puede tener las características físicas de una mujer, pero los códigos genéticos de un hombre. Esto no significa que las personas intersex, no significa que las personas intersex sean enfermas. No es considerado una patología porque la persona está totalmente sana y puede llevar una vida normal, salvo excepciones, como siempre. Siempre recordemos que lo que nos diferencia es lo que nos hace especiales. No discrimines y trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, con amor y con respeto. Si en algo están de acuerdo, y estamos de acuerdo tanto los que han prestado testimonio, estos testimonios a lo largo del podcast, como los que lo estamos realizando y los que lo están probablemente escuchando, es en la barbaridad de las operaciones a recién nacidos. Bien, sobre este tema hay una novedad muy, muy reciente. El pasado 1 de octubre, en Ginebra, en una primicia histórica, 34 estados de todas las partes del mundo pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que proteja urgentemente a las personas intersexuales en su autonomía física y derecho a la salud. En muchos países del mundo, dijo la delegación de Austria, que era la que representaba a los otros 33 estados, las personas intersex son sometidas a cirugías médicamente innecesarias, tratamientos hormonales y otros procedimientos en un intento de cambiar su apariencia para estar en consonancia con el género y las expectativas sociales de los cuerpos binarios sin su consentimiento pleno e informado. Por tanto, solicitan que los gobiernos deben investigar las violaciones de derechos humanos y los abusos contra las personas intersex, garantizar la rendición de cuentas, revertir las leyes discriminatorias y brindar a las víctimas acceso a la reparación.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. And so at crazy times when I lie in my bed just to get it all out, what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? But I said, hey, 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 yeah. I said, hey, what's going on?
La intersexualidad es un tema que los medios de comunicación no suelen tratar. Por ello, con el objetivo de hacer esta condición más cercana y más visible y conocida, vamos a hacernos eco de la historia de seis famosos intersexuales, quienes lo han declarado ser, a veces cierto presionado por los medios de comunicación, pero al fin y al cabo en ninguno de los casos vamos a faltar a su privacidad. Y comenzamos con la modelo belga Hanne Gaby Odiel. Tiene 32 años. Trabaja para marcas como Marc Jacobs, Prada, Balenciaga y las más conocidas, la de la alta costura. Y esta modelo declaró abiertamente ser intersexual con el objetivo de normalizar la condición y romper todos los tabús que pueden tener las personas. Seguimos con el director de cine y escritor canadiense Alec Butler. Nació con genitales externos femeninos, por lo que todos pensaban que se trataba de una niña. Sin embargo, cuando llegó a su adolescencia, no llegó su menstruación y descubrieron que poseía genitales externos masculinos, declarándose, por tanto, intersexual. Alex sufrió bullying en el colegio, ya que al no cumplir con los estándares femeninos de la época, recibía insultos del tipo marimacho, tortillera, etc. Alex superó todo esto, llevando una gran carrera como cineasta y convirtiéndose en el primer famoso intersexual que decidió compartir su historia públicamente. Sarah Gronert es una tenista alemana que se encuentra en el puesto 619 del ranking mundial de tenis femenino. Sarah nació con las características de ambos sexos, pero debido a su profesión ha recibido muchísimas críticas. Además, han intentado que no se convierta en tenista profesional, ya que declaran que posee mucha fuerza, puesto que las hormonas masculinas podrían beneficiarla contra sus rivales. Para poder seguir con su carrera, la tenista ha decidido operarse, quedando únicamente con genitales femeninos para poder competir profesionalmente, dejando de esta manera de ser intersexual. Y seguimos con la cantante que hemos escuchado hoy, de la que hemos escuchado hoy tres temas. Esta última versión de WhatsApp de For Non Blondes está bastante elaborada, como se ha dicho, y es, como no, Lady Gaga. Todo surgió a raíz de un pequeño percance que tuvo en uno de sus conciertos por una minifalda que dejó al aire un pequeño y sospechoso bulto. A partir de ahí empezó a correr un río de noticias que se atrevieron a denominarlo como pene. La cantante, evidentemente, la es ella, no se iba a quedar callada y confesó abiertamente que es intersexual. Seguimos con Caster Semenya, que es campeona del mundo de 800 metros lisos. Nació con genitales externos femeninos, pero poseía testículos internos que le producían grandes niveles de testosterona, bastante superior al de las otras mujeres. La atleta ha sido demandada para que no pueda participar en la categoría femenina, lo que ha conllevado un revuelo ante la discriminación hacia las personas intersexuales. Sin embargo, la justicia suiza ha aceptado el recurso de Semenya y ha suspendido temporalmente la norma de IAS que la obligaba a medicarse para reducir su nivel de testosterona. Y para finalizar, aterrizamos en nuestra península ibérica para contar el caso de Anne Igartiburu. Es una presentadora española, como todos ustedes sabrán, y posee el síndrome de Morris. Posee externamente una vagina e interiormente un testículo. Los rumores revelan que Anne Igartiburu fue operada eliminando sus testículos por el posible desarrollo de quistes y tumores. Esperamos que te haya resultado de interés o de ayuda a conocer las historias de estos seis famosos intersexuales y saber que es un tema mucho más común de lo que algunas personas piensan. Además, te invitamos a conocer más sobre el tema y descubrir todos los tipos de intersexualidad que existen, pero será ya en otro podcast porque en este hemos llegado al fin. Y como siempre, desearles que sean muy felices y que nos sigan escuchando.
Se critican, que critiquen.